Hola, querido escucha, aquí Ixiboxel. Rememorando el 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida. Pero el 68 va quedando atrás en la historia. Sin embargo, los eventos de ya hace más de medio siglo siguen ligados con lo que ocurre en el 2023, en el siglo XXI. Como ya lo hemos comentado desde el 2019 en este podcast de El Laberinto, la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 es un evento en el que se conjugan fuerzas históricas y demográficas con la mezquindad de sociópatas en posición de poder. Los factores que cabe resaltar es la dinámica de una población mayoritariamente joven que exigía en su momento su incorporación a las élites políticas y económicas. La retórica de la Guerra Fría que etiqueta cualquier movimiento socialmente progresista como una amenaza comunista. Las intrigas del poder dentro del PRI con su tradición de violencia y represión bajo una cultura gangsteril. La cadena de violencia e inestabilidad y resentimiento social que ha marcado la historia de México desde su origen. En el episodio del Laberinto titulado 2 de octubre, publicado el 2 de octubre de 2019, comentaba cómo personajes como Miguel Nazar Haro, Tomás Morlet y el general Mario Acosta Chaparro no solo utilizaron estrategias de tortura y desaparición contra la disidencia política, también se enriquecieron y fortalecieron el crimen organizado. El 2 de octubre del 22, en un episodio de hace un año, señalaba que en la época de la 4T, toda actividad política es un espectáculo diseñado para ser difundido por las redes sociales. En ese episodio también comentaba que mientras López Obrador ha utilizado al ejército como instrumento político y operativo, involucrándolo en la construcción de aeropuertos e infraestructura bajo el moto abrazos, no balazos, el crimen organizado opera con impunidad y estados enteros de la Federación están sumidos en lo que en los hechos es una guerra civil. La crisis de seguridad que en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Durango, tienen completamente rebasado al gobierno. Las policías estatales y municipales, más que estar infiltradas por el crimen organizado, son de facto parte integral de su estructura. Las elecciones del 2021 fueron comprometidas por violencia extrema. La jornada electoral del 6 de junio del 2021 dejó 102 políticos asesinados. El proceso electoral del 2021 se convirtió en el segundo con más homicidios desde el 2000, por debajo únicamente de la elección del 2018. ¿Hasta dónde pueden empeorar las cosas en las elecciones del 2024, bajo la polarización y descalificación institucional promovida por López Obrador? ¿Cuál es la conexión entre la matanza de Tlatelolco con la violencia que perpetra el crimen organizado en general en toda la República? Hace un rato, por casualidad, veía en YouTube un video de la de Deutsche Welle, titulado La implacable postura de Israel, niños palestinos ante tribunales militares, y me entró un déjà vu de la guerra de Irak. Las mismas imágenes de jóvenes con las manos atadas con bridas de plástico y la cabeza en una bolsa que no les permite ver y les dificulta la respiración. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común Miguel Nazar Haro, Tomás Morlet, Mario Acosta Chaparro, Guillermo Alfredo Benavides, los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, el boliviano Hugo Banzer Suárez, el salvadoreño Roberto de Aubuisson, el panameño Manuel Noriega, los oficiales chilenos del ejército de Chile en la época de Pinochet, los Zetas y en general los mercenarios que trabajan para los carteles del crimen organizado, las guardias blancas brasileñas? Y personas similares. Pues el denominador común de todas estas personas es la famosa SOA, la Escuela de las Américas, y sus cursos en terrorismo, extorsión, tortura, narcotráfico y temas afines. Inevitablemente la resbaladilla nos lleva a terrenos conspiranoicos, pero a descargo de la acusación podemos alegar que no es necesario que exista un cuartito detrás de una pizzería donde se reúnen los Illuminati. Es suficiente con que las estructuras del sistema promuevan ciertos comportamientos e inhiban otros. Más aún, existe documentación del lado oscuro del gobierno profundo. Por ejemplo, como evidencia directa, los manuales desclasificados de la SOA, las memorias de Henry Kissinger, los registros del juicio político del caso Irán Contras durante la presidencia de Donald Reagan, los registros del juicio político del caso Fast and Furious en el 2023, donde el gobierno de Estados Unidos suplió directamente al crimen organizado en México. También hay una literatura extensa sobre el tema. A manera de ejemplo, los siguientes libros: La Estela de Tlatelolco de Raúl Álvarez Garín, Our Man in Mexico, Winston Scott and the Hidden Story of the CIA in Mexico, de Jefferson Morley, Parte de Guerra de Carlos Monsiváis y Julio Scherer, una entrevista al Gilberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil y preso político de 1968 a 1971, que le dijo a La Jornada el 2 de mayo del 2002 que existen numerosos elementos que apuntan a la participación de la CIA en la elaboración de una estrategia de represión preventiva que derivó en la masacre del 2 de octubre. El libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, de Jorge Fernández Menéndez. The Politics of Cocaine, how U.S. Foreign Policy has created a thriving drug industry in Central and South America, de William L. Mercy. White Out, the CIA, Drugs and Press, de Cockburn St. Clair. The CIA's War at Home, de Angus Mackenzie. War is a Racket, de Smelty D. Butler. El problema desde el punto de vista del imperio hegemónico es que un vecino estable y próspero es un riesgo de seguridad y económico. Desde el siglo XX, el método de intervención directa descrito por Smelty D. Butler en su libro War is a Racket se ha ido gradualmente cambiando por el más rentable de la desestabilización social y el patronaje de dictadores o señores de la guerra. Como ejemplos históricos tenemos el golpe de Estado en Irán en 1953, el golpe de Estado en Guatemala en 1954, el financiamiento de operaciones encubiertas con narcotráfico en México en los 70s, el golpe de Estado en Chile en 1973, la promoción del fundamentalismo islámico en Afganistán, Pakistán y luego en Oriente Medio para perjudicar a Rusia y soportar la posición de Israel, la promoción del neonazismo en Ucrania para desestabilizar a Rusia. Es curioso que la Unión Europea, que sería o debería ser un competidor natural del imperio, ha sido reducido a un socio menor y dependiente como resultado de estas políticas, que en la práctica promueven el tráfico de armas y drogas. Ahora, por ejemplo, un país que era ejemplo de tranquilidad como Holanda tiene que esconder a su princesa en línea para el trono porque está amenazada de muerte por sus carteles del crimen organizado. En el caso de México, el comportamiento de Estados Unidos es esquizofrénico. Por un lado, los políticos y los analistas vociferan sobre la corrupción del gobierno mexicano y la violencia e inestabilidad de México. Y por otro, se mantiene abierto a todo lo que da el flujo de armas y dinero que alimenta al monstruo del narcotráfico, el llamado crimen organizado, pero que en realidad se ha convertido en gobiernos fácticos que se disputan el control de México como si fueran señores feudales. Resumiendo, aunque no hay pruebas definitivas, se ve una mano negra que ha venido hilando un manto de violencia e inestabilidad social desde la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 a los descuartizados de septiembre del 2023.